Una vez más, tenemos que recordar el contexto de este libro. Si no entiende el contexto, es fácil abusar la doctrina. La carta de Hebreos no fue escrita directamente a nosotros, sino que su audiencia era judíos. En la iglesia primitiva, judíos que empezaron a dudar de la verdad de la fe cristiana. Todo el libro es una defensa de la fe. Está dando razones poderosas a personas que más o menos conocieron su Biblia, pero eran más familiarizadas con el Testamento Antiguo. Ellos sabían que recibieron la ley por medio de ángeles, y por eso en capítulo 1 de Hebreos hay pruebas de que Cristo es superior a los ángeles. Ellos venían de los que seguían a Moisés, y por eso en el capítulo 3 se comprobaron la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y ahora hablará en todo el capítulo, que no es muy largo, pero van a hablar en todo el capítulo del sacerdocio. Los judíos tenían un sacerdocio que empezó con Aarón, el hermano de Moisés. Y en cierto sentido se pueden ver, estudiando el Testamento Antiguo, que fue un sacerdocio glorioso. Tenían vestimenta espléndida, su ropa, sus ceremonias, y todo fue ordenado por Dios. Y los judíos en la familia de esos nuevos cristianos podían decir, ¿cómo es posible que te vas a una iglesia que ni tiene sacerdote? Porque siempre han tenido. En los últimos versos de capítulo 6, en versículo 19, en el capítulo anterior, dice, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Ahí terminamos. Hablamos de ese hombre misterioso de la Biblia, Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Pues hoy vamos a entender quién es y por qué está en la Biblia. Versículo 1 de capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Esto está hablando de la primera apariencia de Melquisedec en la Biblia. Después de una gran guerra con Abraham, cuando Abraham rescató a su sobrino Lot, un sacerdote salió para bendecir a Abraham. Y Abraham pagó a él diezmos. Y en el capítulo 5, el autor estaba un poco frustrado porque él quería entrar en esta historia. En 5:11 quería entrar en la historia de Melquisedec, pero sabía que los hermanos, muchos de ellos eran inmaduros y no iban a captar. Dice en 5:11 de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho de decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, para entenderlo fue necesario conocer algo de la Biblia. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, etcétera, etcétera. Entonces, los que conocieron la Biblia iban a decir, sí, ¿verdad? Yo recuerdo Melquisedec. Pero los que no eran muy avanzados iban a decir, ¿eh? ¿Quién es Melquisedec? Entonces, él sabía que sería un poco difícil explicarlo, pero Melquisedec en la Biblia está ahí precisamente para comprobar la verdad de la fe cristiana a las personas con un trasfondo judío. Pero nosotros podemos también aprender bastante de esto. También hay aplicación para nosotros. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La Biblia no da muchos detalles sobre este hombre. Y eso es a propósito. Es importante que no sepa nada de sus orígenes, ni se escuchen de su muerte. Él es un asombro tipo de Cristo en el Testamento Antiguo. Pero hermanos, lo que sí podemos entender, en la Biblia solamente hay dos órdenes de sacerdocios. Hay un orden, solamente dos son mencionados, el orden de Melquisedec y el orden de Leví. Leví era hijo de Aarón, hermano de Moisés, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Para los judíos, Abraham era el máximo. Es el hombre más grande. Hasta acusaron a Cristo Jesús. ¿Tú crees que eres mejor que Abraham? Él fue el máximo. Pero dice que Abraham pagó diezmos a ese hombre. Y si Abraham pagó diezmos a ese hombre, y Abraham recibió bendiciones de él, Melquisedec debe ser superior de Abraham. Y sabemos cuando Abraham recibió la promesa, no pudo tomar la tierra prometida inmediatamente. Dice en Génesis 15, 16, no era tiempo. En 15, 16 de Génesis dice, y sucedió, 16, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios estaba diciendo que la maldad era como agua en una copa, tenía que llenarse totalmente y después iban a venir y destruir a esta gente. Pero como Melquisedec estaba viviendo ahí, claro, no era pura maldad todavía, tenía que pasar más tiempo y después iba a regresar Melquisedec. Bueno, ¿dónde estuve? Versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Muy bien. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciban el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahora es un poco complicado, pero lo va a comprobar algo. Está hablando del otro orden, el orden de Leví, los hijos de Aarón. Ellos descendieron de Abraham, eran inferiores de Abraham y recibieron los diezmos del pueblo. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. A mí me gusta, en la cultura latina muchas veces el padre da la bendición al hijo, o la madre, pero siempre es así, el hijo no está bendiciendo a la madre. Entonces, así está comprobado en la Biblia, el mayor está bendiciendo al menor. Y todo eso es para establecer bíblicamente que el orden de Melquisedec es superior al orden de Leví. Los judíos solamente conocieron el orden de Leví, era todo para ellos, vivían siglos siguiendo todas las instrucciones de Moisés, viviendo bajo ese ser sacerdocio de Leví. No sabían casi nada de otro orden de Melquisedec. Pero vamos a Salmo 110, porque Salmo 110 es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Y en el Salmo 110 se puede ver como que Cristo es tanto un rey como un sacerdote, y que Cristo va a tener un dominio universal en la iglesia. En Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fue un verso muy popular antes que el pesimismo empezó a sofocar la iglesia. Antes se predicaba mucho de esto. 2. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y aquí está el texto. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Entonces ahí está la promesa. Solamente en Génesis y ahí en el Testamento Antiguo se hablan de Melquisedec. Después de esto no se escucha nada de él. Pero es una prueba de que el Mesías sería rey y sacerdote, como Melquisedec. Y que Cristo, el Mesías, iba a ser del orden de Melquisedec y no de Leví. Versículo 8 de nuestro texto. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La Biblia piensa así, aunque los hombres no piensan así, la Biblia piensa y enseña así. En un sentido, hasta Leví, el tribu que tenía el sacerdocio, aunque era todavía en los lomos de su padre, o todavía no nacido, en un sentido, Leví estaba pagando diezmos a Melquisedec por medio de su padre Abraham. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdocio de Melquisedec es superior a Leví. Y que cuando dijo en Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, sabían que lo de Leví no iba a durar para siempre, se iba a acabar. No era permanente. Eso es lo que está comprobando en este texto. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Aarón y Leví es la misma cosa. Eso es la prueba de que el sacerdocio de Leví no fue permanente. No fue fue para los judíos solamente y por un tiempo. Pero Melquisedec tenía un sacerdocio general a todos los pueblos. Vamos a Génesis 14. Para ver el único otro lugar en que se hablan de Melquisedec. Génesis 14, una batalla famosa en 17 de Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle en la valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, la primera apariencia de ese hombre, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y ahí está, tiene algo que parece la Santa Cena. Pan y vino. Y dice que es sacerdote del Dios Altísimo, no dice de Jehová, que era un nombre de Dios, pero mayormente para los judíos. Y le bendijo, Melquisedec bendijo Abraham, diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, por muchos años, esta historia era un enigma. ¿Qué tiene que ver con qué cosa? ¿Por qué estaba ahí? Pero estaba ahí. Dios tenía todo planeado para estos judíos, para que sepan. Melquisedec era ahí para comprobar que tenía que tener un gran cambio algún día en el sacerdocio. Porque los judíos pensaron, no, Dios no puede cambiar todo, estamos acostumbrados a esto. No, Dios anunció de antemano, no era permanente. Regresando a nuestro texto, en versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Bueno, en el sacerdocio de Leví, uno tenía que estar de esa tribu. para oficiar como sacerdote. No, se pasó de generación a generación en la misma familia. Nadie aparte de esta familia pudiera ocupar la posición en el pueblo de Dios. Y claramente Cristo no era de esa tribu, sino que era de tribu de Judá. Así que Cristo sería totalmente descalificado de servir como sacerdote en el orden de Leví. No era de la familia indicada para el orden. Y aquí dice que había un cambio del orden del sacerdocio y habría un cambio de la ley. Y muchos ven eso y dicen, ok, la ley ha cambiado, ya no tengo ninguna restricción de nada. Pero no es así. ¿En qué sentido está hablando de un cambio de la ley? Está hablando de todas las reglas de los sacrificios de animales, de las restricciones de comida, de los días santos que tenían los judíos. Todo esto se acabó con el fin del sacerdocio de Aarón. Y hermanos, si lo considera, no sé si ustedes conocen algo de la religión de los judíos, pero los judíos no tienen sacerdotes hoy en día. Tienen rabís. Ese oficio desapareció. Los judíos no tienen sacrificios en su templo. No tienen sangre por el derramamiento de sangre por el perdón de pecados. El sacerdocio de Leví desapareció aún entre ellos. 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa es la cita que acabamos de leer en Salmo 110. Está comprobando que ya no habrá otro cambio. Eso fue el último cambio, para siempre. El sacerdote de Melquisedec, ese orden es para siempre. Dios no va a venir y dice, oh, ¿sabes qué? Ahora viene el orden número 3. No, no existe. No van a cambiar el orden, ni van a cambiar el sacerdote. Cristo es el sacerdote permanente. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Había un problema con el pacto antiguo. Eso se van a hablar más en este libro. Pues nada perfeccionó la ley. Y ahora ley está hablando de sacrificios, toda la ley ceremonial en el contexto, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Por esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento, del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sistema bajo Leví era débil. La sangre de toros y cabritos, todas sus ceremonias no pudieron lavar a uno de sus pecados. La gente tenía fe, pero no en lo que estaba pasando. Eso fue una reflexión, un símbolo del Cristo que iba a venir. Recibieron la fe. Tenía una demostración, una revelación de Cristo en estos sacrificios. Eran solamente símbolos. Una vez llegando Cristo, todo esto tenía que desaparecer. Ya se acabó. Ya perdió su propósito antiguo. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El sacerdocio de Cristo es superior de Leví. Y el nuevo pacto que él inauguró con su sangre es un pacto superior al pacto antiguo. Cristo como fiador está garantizando nuestra salvación. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? Vamos a entrar en algo de aplicación. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Eso es un punto importante. En el Testamento Antiguo había muchos sacerdotes, uno muriendo, otro reemplazando el otro. Pero Cristo ya no va a morir. Va a seguir para siempre en este oficio. Y hermano, por eso no se ve mucho hablando de sacerdotes en el Nuevo Testamento. Ya no hay sacerdotes del orden de Leví, porque ese orden ya se acabó. No hay sacerdotes en el orden de Melquisedec, porque Cristo es el único, no hay necesidad de otros. Bienvenidos. Pero hermano, hermana, tú puedes buscar en todo el Nuevo Testamento y no verás jamás el oficio de sacerdote para un hombre en la tierra. Vas a encontrar ancianos, diáconos, pero jamás sacerdotes. Hombres llevando a cabo el oficio de sacerdote no existen en el Nuevo Testamento. No existen en el Nuevo Pacto, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es nuestro mediador. Él está orando por nosotros en intercesión. Y por eso no cabe duda de que eso es un orden superior. Eso es más confiable que cualquier hombre. Vamos a 1 Timoteo 2. Primero Timoteo 2 y 5 dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador. Es mejor tener un mediador divino que un mediador humano. Es lo que están comprobando. Versículo 26 en nuestro texto. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y después de algunas características. Es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos mismos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Son textos importantes. Todos los sacrificios por pecado ya se acabaron. No hay más sacrificio para el pecado. Cristo dijo en la cruz, consumado es. Si tiene un sacrificio, un sacerdote ofreciendo algo por pecados, es una blasfemia. El sacrificio de Cristo era tan perfecto que sería un insulto intentar repetirlo. No cabe duda que este orden en que vayamos a Dios por medio de Cristo y ningún otro sacerdote nos conviene, porque Cristo es más calificado, no tiene defectos. Vamos a ver en el Testamento Antiguo, fue muy triste pasar a Dios por medio de un sacerdote humano porque tenían bastantes defectos. Versículo 28, ese es el último verso de nuestro texto. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Eso tiene grandes implicaciones en la prueba de por qué el nuevo pacto es superior. Bajo la ley antigua, cuando tenían hombres en la posición de sacerdote, había mucha corrupción. Y era bien triste. Aarón, el primer sacerdote, fue responsable por el becerro de oro en el desierto. Eso fue el primero. Desde el principio había corrupción. ¿Qué pasó a los hijos de Aarón en Levítico 10? En Levítico 10:1, hablando de los hijos de Aarón, sacerdotes preparando para servir a Dios, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. El que nunca les mandó. Estaban inventando maneras de servir a Dios. Y dice en versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Eran jugando con cosas. sagradas y Dios los mató. Y ellos eran los sacerdotes por los cuales los creyentes tenían que comunicar a Dios por medio de ellos. Fue triste, fue terrible. Es mejor tener un mediador divino que uno que sea humano. Es mejor acercarse a Dios directamente por Cristo en vez de pasar por un hombre corrupto. Más tarde en el libro de 1 Samuel, empezando en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, había un sumo sacerdote Elí, y no estaba corrigiendo a sus hijos bien. Dice en 1 Samuel 2:12, y estamos terminando. En 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí era el sumo sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí había personas que ni conocían a Dios y eran sacerdotes. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de carne cocida, sino cruda. Estaban abusando su autoridad. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía, no, sino que dámelo ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Entonces, más tarde dice que Dios mató a estos hijos de Elí, pero aquí tenía sacerdotes corruptos. Y era triste para un creyente venir a Dios por medio de ellos. Porque muchas veces estos sacerdotes que eran seres humanos abusaron de su autoridad para provecho económico u otras cosas. Por eso no cabe duda que es mejor el orden de Melquisedec, en que el único sacerdote es un hombre que también es Dios. Y por lo tanto jamás será un corrupto. En fin, la prueba, el propósito de este capítulo a los judíos es que no tiene sentido regresar al judaísmo, ese sistema. Una vez más, la fe cristiana fue bien defendida usando las mismas escrituras de los judíos. Ahora, 2 puntos breves de doctrina. De este capítulo también se comprueba muchas veces el concepto del pecado original. El pecado original. Muchas veces cuando alguien está estudiando la Biblia la primera vez y escuchan del pecado original, no le gustan, se quejan. Porque el pecado original dice que tú estás culpable de lo que hizo Adán. Y yo estuve en estudios bíblicos con hombres en donde un hombre se empieza a quejarse y dice, un momento, yo ni estaba en el huerto, ¿cómo me vas a culpar por esto? Yo no lo hice. Respuesta, sí lo hiciste. Lo hiciste porque tú estabas ahí en los lomos de tu padre, de la misma manera de que se explique en nuestro capítulo, regresando a versículo 9 en capítulo 7. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec se salió al encuentro. Entonces estaba diciendo, como Leví estaba dentro de los lomos de Abraham pagando diezmos a Melquisedec, tu hermano, tu hermana estaba en los lomos de tu padre Abraham cometiendo el pecado. Y por eso está culpable del pecado original. Otro punto. No voy a hablar mucho de estos. El capítulo tiene diezmos y casi ningún pastor puede resistir la tentación de hablar de diezmos. Pero no voy a hablar mucho. Pero como estamos viviendo, pero le voy a dar una prueba que sale de este capítulo. Como estamos viviendo en los Estados Unidos, en que muchos americanos buscan cualquier pretexto para negar sus obligaciones cristianas, muchos cuando, si tú hablas de diezmos, te van a decir, no, pues ¿sabes qué? Eso fue bajo Moisés. Eso es bajo el orden de Moisés y todas esas leyes de antes. Y eso se acabó totalmente. No me hable de esto. Pero, y ellos tienen razón, en el sentido que eso fue bajo todo este sistema de sacerdocio se acabó. Pero aquí hay un ejemplo de diezmos bajo el orden de Melquisedec. Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Y nosotros estamos bajo Cristo, que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Piénsalo. Conclusión. Hermanos, da gracias de que tenemos acceso directamente a Dios por medio de Cristo, quien dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Da gracias que ya no tenemos hombres en oficio de sacerdote en el Nuevo Testamento. Salud. Y que lo que sí hay son ancianos y diáconos, pero no reciben su oficio por herencia familiar, sino que tienen que estar calificados por calificaciones estrictas de una vida de santidad. Y por eso no pueden ser hombres corruptos. No cabe duda. Esto es mejor. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos, Señor, a entender que todo ese concepto de sacerdote ya se desapareció en el nuevo pacto. Solamente tú, Cristo, eres el sumo sacerdote, según ese orden de Melquisedec. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente informada por tu palabra y no caer en toda forma de corrupción y de tradición, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como reformadores que ajusta nuestra vida, nuestra manera de ver de las cosas, según tu santa palabra. Sigue bendiciendo tu santa palabra aquí. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, si hay alguna petición, estaremos aquí enfrente si alguien quiere recibir oración.